Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante Almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días. ¿Está usted escuchando la reposición? Buenas tardes. En cualquier caso, bien hallados, bienvenidos. Estamos preocupados con la sanidad en la comarca. Sí, sí, no solo es un titular que nos interesa y que nos sirve para hablar, para abrir un informativo. Supongo que todos somos conscientes que este es un tema que trasciende más allá de un momento de un fulgor, de un fuego de un fuego artificial, qué maravilla, porque es un titular llamativo. Es un asunto más profundo. La gente no está recibiendo un servicio contenido en la Constitución y tenido como un derecho esencial, fundamental, el derecho a la vida, el derecho a tener una buena vida en el sentido que las administraciones puedan facilitarla. No quiere decir que la administración se tenga que hacer cargo de la vida de nadie. Quiere decir que determinados servicios, determinados elementos que necesita una persona para vivir en lo que llamamos una sociedad moderna, en una sociedad actual, pues no puede prescindir de lo que se considera asuntos básicos. Y es que si uno está enfermo, debe tener a su alcance los medios para sanar. Y una sociedad jamás puede avanzar si no tiene unos sistemas educativos potentes. Y una sociedad no puede ir adelante si no tiene unas infraestructuras. Y son cosas que están, todos hemos decidido que estén en manos del Estado, aunque existe la alternativa de ir a, en fin, en algunos casos, de acudir al mundo privado, ¿no? Lo que estamos viendo en el Hospital La Inmaculada es el desmoronamiento diario, semanal, foto a foto, de un sistema que no está cayendo en España, pero sí está cayendo en nuestra comarca. ¿Por qué nuestra comarca se está debilitando de una forma tan acelerada el servicio sanitario? Miren, si llamas a los sindicatos, empecemos por arriba, si llamas a las autoridades para que hablen, a las autoridades sanitarias, lo que ves es a una autoridad sanitaria que corre, le ves la espalda. Una autoridad sanitaria que, bien, no deja de hablar y de coger el teléfono, pero huye, no quiere salir, no entiende que las circunstancias no le son propicias. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir lo que quiere decir, que si no son un político no va a desvanecerse en un mundo de éxitos para él, al contrario, ahí se hace muy palpable, muy visible. Más que nadie quiere estar en un lugar protagonista. ¿Por qué no está en un lugar protagonista la autoridad sanitaria? No lo está porque no hay lugar, no hay espacio, no, las circunstancias no pueden en ningún momento serle propicias. Por eso lo que les ves es la espalda. La espalda porque van rápidos por delante de ti, corren, no quieren que les alcances para que no les preguntes. Vayamos al hospital. Un hospital que ha organizado en base a lo que son las mejoras en un espacio laboral que atiende a, desde hace muchísimo tiempo, a las inquietudes de los profesionales a través de los sindicatos, y cuando tú vas al comité de empresa o a la junta de personal, me da igual, que es donde se reúnen los no sé cuántos, porque nadie te dice exactamente cómo funciona ese hospital. Cuando tú preguntas o tú quieres preguntar, no encuentras a un interlocutor en el mundo del sindicalismo en el hospital. Es más, si logras hablar con alguno, no quieren decir nada en relación a la situación del hospital. ¿Cuál es la situación del hospital? Faltan médicos. La gente está derivada a otros sitios. El mundo general de nuestra sociedad, si quieres que te atienda un médico, tienes que esperarte no menos de un año, año y medio, dos años, para que encuentren tu problema, y si es que dan en la tecla. Las consultas pasan rápido. La sensación de que uno tiene que esperar 8, 9, 10 meses para que te atienda, un año, año y medio, para que te atienda un especialista, y que ese especialista en muy poco tiempo ha solventado el asunto contigo, cuando tú necesitas más, seguramente. Cuando te manda pruebas y las pruebas son a la vuelta de 3, 4, 5 meses porque tienes que irte a otro sitio, a otro hospital. Cuando ni siquiera pueden atenderte y te mandan a otro hospital distinto como son los concertados con Murcia. Cuando la propia rehabilitación del enfermo, cuando ha sido operado de algo que precisa esa rehabilitación, tiene que volver a Murcia a que le haga la rehabilitación allí. ¿Quién tiene dinero para eso? ¿Qué servicio me están dando? Los sindicatos creen que no hay ningún problema, y si lo ven, porque lo tienen, si lo creen, no les parece que sea el problema de los problemas. Y es el problema de los problemas. Cuando 24.000 personas están esperando en lista de espera tanto tiempo y esa lista no baja, cuando los esfuerzos de la sanidad, los esfuerzos públicos, no acaban con este problema, este problema se ha convertido en el gran problema. Porque si el motivo, la razón de ser de la sanidad es curarte y no te cura, o tarda en curarte, que es como la justicia cuando llega tarde, ¿qué es justicia tardía? ¿Es justicia? ¿Qué es sanidad tardía? ¿Es sanidad? ¿Por qué el conjunto de los sindicatos, de los señores que están liberados allí, ninguno abre la boca, ninguno dice nada? ¿Por qué Televisión Española viene hace unos días a hacer un programa porque no hay agua caliente y llama la atención a nivel nacional y quiere sacar un programa y nadie quiere salir del hospital en ese programa para decir algo? Se las ven y se las desean para encontrar a alguien que diga algo. Y salen dos personas que no los identifican, pero nadie más. ¿Cuánta plantilla tiene el hospital? Tampoco te lo dicen. 1.400 personas y solo dos van a hablar. ¿Qué está pasando en ese hospital? ¿Les gusta a ustedes tener ahí una fortaleza que está pagada por ustedes, que está pagada por nosotros, que tiene el papel de hacer una tarea esencial en la sociedad y resulta que es un lugar inexpugnable para un medio de comunicación, para un ciudadano que quiera saber cómo funciona y por qué se están produciendo los problemas? Y sobre todo, ¿qué remedios se le están poniendo? Si bajamos y nos vamos al mundo municipal, los alcaldes no son los responsables de la sanidad, pero son responsables de que sus vecinos tengan una calidad de vida, en fin, lo mejor posible. ¿Forma parte de la calidad de vida de los vecinos de Vera tener un hospital, señor alcalde de Vera? Señor alcalde de Bulpit, señor alcalde de Huércal, señor alcalde de Antas, señor alcalde de Bedar, señor alcalde de Carboneras, bueno, Carboneras pilla para el otro lado. Señores alcaldes en general, si da igual, no es Vera ni nadie, son todos. ¿Tienen ustedes alguna, no voy a decir ya responsabilidad sobre el hospital, sino se sienten ustedes incómodos en una situación en la que sus vecinos están aguantando un año, dos años, tres años y no les curan o les curan mal o llega tarde? ¿Ustedes se sienten concernidos con este asunto o creen ustedes que no va? Es decir, ¿creen ustedes que ustedes pueden reunirse y decir, hombre, exclamemos, alcemos la voz, digámosle a la sanidad andaluza que en el caso de su aplicación, de su variante, de su extremidad, levante almeriense no está funcionando como queremos los vecinos? Porque ellos también son usuarios, también tienen familias los propios alcaldes. tendrán algo que decir en nombre de sus vecinos, porque tienen la representatividad, no tienen la responsabilidad de que funcione el hospital, pero tienen la representatividad de sus vecinos. ¿Qué pasa? ¿Se ha metido algún alcalde en alguna noticia que hable de la calidad sanitaria y el hilo de conversaciones que se genera a partir de esa noticia y ninguna positiva? Además de ser muy abundantes el número de participantes, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que es un asunto que preocupa? ¿Son los alcaldes los interlocutores o los portavoces válidos para tocar este asunto? Si lo son, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no mueven ficha? ¿Por qué no le exigen? Yo les diré. Aquí va a pesar mucho en la solución de este problema, si lo tiene, que sí lo tiene que tener, si lo tiene, va a pesar mucho si el Partido Popular o si el Partido Socialista tiene a unos primos hermanos en el gobierno de la región. Es decir, que si Juan Manuel Moreno es del Partido Popular, veremos a ver qué podemos esperar de la gente del Partido Popular de aquí, como portavoces de sus vecinos. Es la cruda realidad. Alguno puede que se desmarque, van a ser pocos. Y si es el PSOE, el portavoz alcalde del PSOE, el portavoz de sus vecinos, alcalde del PSOE, no teniendo ningún vínculo y más bien teniéndole muchas ganas, al contrario, se va a desatar diciendo lo que le venga a la cabeza. Siempre en pro de una mirada a un futuro cercano, que habrá unas elecciones y que esto les puede beneficiar con algunos votos. Esto es lo que nos vamos a encontrar. Y el mundo médico, me dicen que hay un chat de veteranos funcionando y que están muy cabreados porque ellos no dejaron y trabajaron para que esto ocurriera. Y me dicen algunos que el mundo moderno, que prima al individuo y que está muy bien y que lo que trata esencialmente es que las condiciones laborales, que la gente en definitiva tenga una mejor calidad de vida, es una apuesta muy arriesgada, porque lo que está pasando ahí es que le estás dando a los trabajadores un conjunto de beneficios continuo que no te puedes permitir, porque ese conjunto de beneficios a los trabajadores, en tanto que horas, en tanto que esfuerzo, en tanto que muchas cosas, no viene acompañado de más personal que cumpla los vacíos que deja todo eso que es el tiempo libre, los días propios. ¿Saben lo que les digo? No viene acompañado por más gente. Entonces, al final, esa plantilla que viene a ser prácticamente la misma, tiene que hacer el mismo trabajo, pero en realidad lo que hay son unas mejoras laborales que les implica de una menor manera con el trabajo. ¿Y qué dicen los veteranos? Pues dicen una cosa, dicen, no pasa nada, hay que entender, el mundo ha cambiado, nosotros éramos más esclavos, tenemos que echar muchas horas. No es que sea ni mejor ni peor, quizá era peor, pero lo que está claro es que este modelo de seguir adelante no se trata solo de no encontrar médicos, se trata de ver qué haces con la gente que tienes, las horas que echan y si son capaces de sacar adelante el trabajo, porque si no, estamos dando en beneficio de una paz laboral una desgracia, trasladando una desgracia al conjunto de la sociedad, porque esa paz laboral, que significa menos esfuerzo, unos médicos o unas enfermeras con más tiempo libre, que está muy bien, se traslada inmediatamente a una sociedad que demanda un servicio los equipos médicos no son capaces de responder, los equipos sanitarios no pueden responder, porque tienen, entre otras cosas, un tiempo calibrado para ellos, para sus familias, que insisto, está muy bien, pero ¿cómo casas una cosa y la otra si no metes más médicos? Este es un problema que nos está llevando, es decir, esta es la muerte del éxito, es decir, todo el mundo tiene un éxito, pero al final hay caídos en el camino, y los caídos en el camino es el conjunto de la sociedad. Yo lo que he dicho no es que la gente no tenga derecho a tener días libres y trabajar menos y cobrar más, yo no he dicho eso. Yo lo que digo es que eso entra en confrontación con la demanda social, tal y como está ahora mismo programado el asunto. Porque si tú, todas esas horas que no va a trabajar el médico, o la enfermera o el auxiliar, no lo compensas con más personal, tú estás creando un agujero, porque la demanda va creciendo. Y como dice, como dice el alcalde de Antas, lo que no se puede entender es que una comarca que va creciendo a toda pastilla tenga cada día un peor hospital. Eso no se puede entender. No se puede entender. Así que ahí tienen las figuras, las autoridades sanitarias, los sindicatos, aplaudan ustedes a los sindicatos, están cobrando, están dedicados todo el día a, bueno, ellos sabrán si son útiles o no. A mí me parece que útiles son poco, porque el papel de denunciar aquello que no funciona en el hospital, y además de hacerlo una vez que lo han intentado por los cauces, digamos, oficiales y normales, salir a la calle y denunciar que las condiciones laborales, por ejemplo, sin agua caliente 2 años, oiga, es mucha tela, ¿no? Es decir, un sindicato no sale a contar este tipo de cosas, un sindicato no sale a decir qué presión están teniendo por el número de personas que tienen que atender cada día y que además crece y que lo llamamos lista de espera. Un sindicato no tiene nada que decir a nada de eso. Esta gente liberada no tiene que decir nada a nada. El hospital es una fortaleza inexpugnable a la que uno que no sea médico o sanitario solo puede entrar para que le curen, pero no puede preguntar o saber porque nadie dice nada. No hay nadie, no hay un interlocutor, no hay nadie que diga algo de un sitio que cada vez cuanto más te vas metiendo y te quieres interesar, es oscuro, porque no encuentras a nadie que te dé una respuesta. No hay interlocutores, es como meterte en un banco, en las formas en las que actualmente funciona un banco. No tienes un interlocutor para solucionar nada, alguien que salga a la opinión pública y le hable a la sociedad. Hay un delegado que le ves la espalda. Hay unas autoridades sanitarias que no están donde tienen que estar. Hay unos sindicatos que no funcionan. Hay un personal médico que dicen que están hasta arriba y que nadie se atreve a criticar, pero que habrá entre ellos un montón de gente que tampoco trabaje. Pero, y entre los que trabajan, pues se encuentran en la situación que dan hasta donde dan. Pero no son suficientes y falta más gente. Y hay una sociedad en medio con unos alcaldes que podrían ser sus portavoces y que los alcaldes no lo son hasta el día de hoy. Pero una sociedad que está sufriendo esto, con gente que en un fin de semana que te ocurre algo y es una vesícula, amigo, que es la paroscopia pura y dura, que eso se viene haciendo en el hospital con la punta de la nariz desde hace 30 años o 40, resulta que te lo mandan a Torre Cárdenas. Pero ¿qué está pasando aquí? ¿Ya no operan vesículas en el hospital o no tienen gente para operar vesículas? ¿Pero qué nivel estamos llegando? Si eso es de primaria ya en cirugía. Y todo esto lo estamos viendo aquí y todos estamos callados. Pues muy bien, porque la sociedad tiene algo que decir. Será así, sí, pero si quiere decirlo. Bien. Hablemos de más cosas. Estamos en el tiempo de radio, en el tiempo de radio que dedicamos a las noticias, y en las noticias hay una redacción y en la redacción se habla de informaciones. ¿Cuáles son las noticias, las informaciones que interesan a nuestros periodistas, a los nuestros de aquí, a los de la radio? Pues lo vamos a escuchar ahora mismo. A ti, Salomé, ¿qué noticia te interesa?
Pues una muy curiosa. Por el tema que se trata, es que fue detenido en Almería, en nuestra provincia, un marchante por estafar 40.000 euros en obras de arte. La Policía Nacional ha detenido en la capital a un hombre como presunto autor de un delito de estafa tras recibir en depósito varias obras de arte de particulares para su venta y no entregar posteriormente ni el dinero ni las propias pinturas.
Ah, déjamelas que te las voy a vender.
Sí.
Déjamelas que te las voy a vender, que yo soy el que mejor las vende, que tengo contactos, déjamelas.
Soy perito. Soy perito.
Wow, wow.
Y hay que demostrar que es perito y enseña algo.
Soy un perito que guapo, dice que es perito. Que muevo la cola.
El perito piloto.
Sí, perito.
Perito tasador judicial. Qué especializado bien. En pintura.
Fue donde llegaron los peritos últimamente, tasadores judiciales. Wow, wow. Muy bien, ahora hablamos y nos enteramos de eso. Catina, ¿y tú? ¿Y tú qué ves desde ese lugar, desde esa torre? ¿Qué oteas? ¿Qué miras? ¿Qué ves en el paisaje?
Pues yo veo una respuesta insólita por parte de un sindicato que a mí, Miguel Ángel, me ha dejado fría.
¿Quién?
El sindicato SAPSE.
SAPSE.
Saxe.
Estos son los que denunciaron los dos años sin agua caliente, que seguimos todavía.
En Huerca lo era.
¿No?
Sí. Bueno, pues hemos hablado con el representante en la zona de Saxe, con un tal Fali, Rafael, que nos cuenta que ahora mismo están ocupados en otras cosas y que no tiene tiempo para abordar el asunto de la situación actual del Hospital La Inmaculada de Huerca Lovera.
Eso dice un sindicalista.
Sí.
Liberado todo el día, que está con otras preocupaciones.
Sí.
Bien, ya está. Está bien que vayamos cada uno diciendo lo que pensamos sobre este tema, ¿no? Y que la gente al menos lo sepa. Él ha cogido el teléfono, por lo menos, ¿no?
Sí, ha cogido el teléfono, bien, me ha atendido, me ha escuchado toda mi explicación. Y cuando le pedí una valoración sobre los problemas que tiene el centro hospitalario, pues me ha dicho que no.
Que no va a explicar nada.
Que no. Que no, porque, mira, están ocupados, liados con las oposiciones, con los traslados. Es un tema este que tiene plazos, mientras que el hospital no. Lleva ya mucho tiempo en esa situación.
Bien. Javi, ¿y tú?
Pues a mí me ha sorprendido algo que ocurrió ayer en el Senado. Anoche, en el Senado se debatió, concretamente en la Comisión para la Transición Ecológica, se debatió el limpiar Palomares. Fue una moción que presentó el Partido Popular, el senador Jesús Caicedo, y salió a favor, salió aprobada, pero con el voto en contra de un grupo político, el PSOE.
El PSOE
se opone a...
Dirá, no, nosotros no nos oponemos, hemos votado en contra de que se limpie, pero no nos oponemos.
No.
Y dirá, déjenme explicarme, a ver, explíquese. No, es que no es el momento, no, es que esta medida no se puede, no, es que estamos a la espera de... Es que esto es una medida del PP para encerrar al PSOE, una medida del... del PP para encerrar al PSOE. Es una encerrona y nosotros no participamos en encerronas. Esas son las cosas que más o menos se dicen.
Bueno, pues lo que dijo José Antonio Valbuena, que es el senador socialista, no sabemos de qué provincia, por qué provincia defendió la postura socialista, pues dijo que no existe ningún riesgo radiológico significativo para los habitantes de la zona ni tampoco para el medio ambiente. Así que siga como está.
Vaya, 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 vaya. ¿Y eso va a tener alguna trascendencia, un efecto, bueno, real en alguna
vamos
parte?
A ver, trascendencia debería tener, porque según nos dice el senador Jesús Caicedo, la decisión aprobada ayer es de obligado cumplimiento por parte del Gobierno de España, pero que él mucho se teme y vaticina, se jugaría cualquier cosa, a que el Gobierno de España se la va a pasar por el forro y no va a hacer absolutamente nada. En eso coincide, fíjese, con Enrique Fernández Bolea y con José Ignacio Domínguez, por ejemplo, ¿no? Enrique Fernández Bolea, el cronista oficial de Cueva, sí. Y José Ignacio Domínguez es el abogado de Ecologista Nación. El abogado de Ecologista Nación nos dice que, bueno, que el PSOE ha sido coherente con lo que viene sosteniendo hasta ahora. Dice, cabe recordar, nos dice José Ignacio Domínguez, que los abogados del Estado, por mandato del Gobierno de España, del Partido Socialista en este momento, pues le ha dicho a la Audiencia Nacional, que es mejor dejar las cosas como están en Palomares, que no se mueva ni un gramo, porque lo que hay allí no perjudica a nadie, a la salud de los palomareños, ni de los comarcanos, ni tampoco al medio ambiente, así que dejémoslo así. Dice, han sido coherentes. Y Enrique Fernández Bolea, sin embargo, le parece impresentable el que el Partido Socialista se haya opuesto a esa decisión, ¿no?
Ya, ya, ya.
Lo que grimió
y... Aunque eso sí, también dice que son 60 años de inactividad por parte de todos los que han gobernado España.
Hombre.
Empezando por Franco, siguiendo por el PSOE y pasando por la UCD y el Partido Popular.
Claro, ayer esgrimió el PSOE que, por un lado, España no tiene un lugar donde depositar esos terrenos contaminados y que, por otro lado, que tampoco había un riesgo excesivo de peligro para los vecinos.
Se llama Carla Galeote, es una chica que sale en YouTube todos los días, es una influencer, que se llama, una influenciadora, es una feminista de tomo y lomo, de los pies a la cabeza, una defensora ultranza de los servicios, de los derechos de la mujer mancillados diariamente, en fin, una activista en toda regla. Y con el paso del tiempo, tiene 20 y tantos años, con el paso del tiempo se va dando cuenta de que las cosas tienen una consecuencia, un resultado. ¿Y cuál es el resultado? Pues que una mujer emancipada, en los términos de Carla Galeote, busca a un hombre perfecto que no encuentra y se está quedando soltera. Entonces ha entrado en un proceso de junto a otras mujeres que van en esa línea, que se llama el heteropesimismo. Escuchámosla.
Dices, Carla, que muchas mujeres estáis hartas y muy decepcionadas con los que somos hombres heterosexuales.
¿Qué es el heteropesimismo?
El heteropesimismo es eso, ser heterosexual, que te gusten los hombres y aún así no encontrar un hombre que pueda encajar en un modelo moderno de lo que queremos ser como mujeres. Nos estamos sintiendo huérfanas de que no encontramos hombres a nuestra altura.
El heteropesimismo me parece que es también una consecuencia lógica.
Traduciendo, ¿lo que queréis decir es que el mercado está fatal?
Sí, podríamos decir eso. Si tú entras a los comentarios del vídeo que has puesto, verás que se me llama constantemente, que se me dice que soy un callo, que normal que no se me acerque ningún hombre.
Es que puede haber muchos hombres que a lo mejor no quieran acercarse a ella porque la consideren inferior intelectualmente, ¿no? ¿O no? Me voy a tirar a la piscina. Yo, si fuese hombre y me gustasen las mujeres, esta señora no me gustaría porque creo que intelectualmente está muy peor debajo de mí.
¿Quién crees que ha provocado esto?
Pues creo porque cada vez en las redes sociales estamos viendo un discurso que está totalmente impune, que mientras las mujeres cada vez somos más feministas y más progresistas, los chavales están viendo atacados y retroceden hacia la época del franquismo, y lo vemos todo el rato en las redes sociales con el anonimato y los insultos y el odio.
¿Tú tendrías relación, no sé si eres de izquierdas o de derechas, pero tendrías una relación con una persona de ideología contraria?
Yo las he tenido, otra cosa es una relación seria, pero una relación esporádica, sí.
Echar un ratito, sí, pero otra cosa no.
Yo tampoco me casaría con ella, igual cosa, que la otra periodista.
Otra cosa no me importa si es de derechas y tal, pero para tener una relación seria esto. Y entonces no los encuentro.
Pues a mí el pesimismo me parece una chorrada grandísima.
Yo creo que es hetero equivocada.
Es que no estás en la onda, de verdad.
Pero estas son la punta de lanza. Todas estas forman la punta de lanza. Las que marcan, claro, las que marcan la tendencia del feminismo, hacia dónde va. Porque tú, si te metes en el 8M a preguntar, dices, no, es que nosotras somos de... son como las células estas comunistas. Nosotros somos del 15 de no sé qué. Somos una tendencia maose.
El Frente Judaico Popular. Sí, sí. El Frente Popular Judaico Renovado.
Sí, pero nosotros estamos de acuerdo en que la mujer tiene que tal, pero debe ser por, a través de una enseñanza primaria. Ellos van buscando sus pequeñas diferencias para ser todos de la misma historia, pero con siglas distintas. Y esto es lo que ve la fragmentación, ¿cómo se llama esto? Se van haciendo núcleos pequeños dentro del mundo del feminismo. Y esto ya, y cada una tiene que buscar una cosa que sea más atractiva que la otra, por lo menos una novedad, o por lo menos algo que demuestre que siguen investigando y trabajando, pues se lo toman muy en serio. Y esta última investigación, o este último avance, es el denominar un hecho que sufren muchas mujeres y que nadie sabía lo que estaba pasando. Es el heteropesimismo. No encontramos hombres a nuestra altura.
¿Pero por qué estos hombres se retrotraen actualmente a la época de Franco? ¿No se retrotraen a la época de Alfonso XIII, por ejemplo?
Sí.
¿O a la época de los Picapiedras? No, a la época de Franco.
O a la época de Alfonso Guerra, que tampoco era que otro Alfonso, ¿no?
Sí. Muy bien. Pues ahora vayamos con ese señor que le pedía a las personas, ese perito tan chulo, ese el perito de collar.
Perito tasador judicial, perito especializado tasador en pintura.
Déjeme usted su pintura, señora, señor. Se la voy a vender. Y se la quedaba.
Las actuaciones contra este marchante se iniciaron a raíz de una denuncia que se presentó el 16 de febrero por un vecino de Almería que le había dejado tres obras de acuarela, no de mucho valor, pero bueno, más o menos conocido, de Luis Cañadas, y un óleo de Cortés Alacio, que estaban valoradas en su conjunto en 1.150 euros. El marchante se había comprometido en vendérselas en el periodo máximo de un mes y si no, pues devolvérselas. Ni se las devolvió ni las vendió. Este hombre presenta ante sus clientes estafados un documento con un número de licencia profesional y dice que es perito tasador judicial especializado en pintura. Con eso, pues bueno, la gente se confía en él. Pertenecía a una asociación de peritos realmente, pero se ha descubierto que en 2016 ya se dio de baja, con lo cual pues ni perito ni nada, pero sí es verdad que creaba una atmósfera de confianza.
Y, hombre, qué menos, pues si no sería llegar y arrebatarle el cuadro al pobre señor que saldría gritando detrás de él y sería un ladrón común, este guante blanco.
Exacto, es lo que iba a decir.
Convence con la mirada, con los gestos, con el mensaje, por favor, le voy a hacer rico, señor. Usted tiene una obra de arte ahí que no tiene usted idea cómo se cotiza, pero necesita usted los conductos, los canales adecuados para venderla. Y yo los tengo, soy perito.
Y por lo visto, ha sido la tercera vez que resulta investigado en el último año por hechos similares. Se habla también de que se apropió de un lote de 7 cuadros, ojo, porque esto ya sí es de más peso, del acuarelista Julio Visconti, valorados en 8.900 euros. La pieza de más valor artístico con la que él se ha quedado es con una pintura de Julio Romero de Torres, valorada en 25.000 euros, que ha desaparecido, y otra del maestro indaliano Jesús de Perceval, valorada también en 6.250 euros, un total de unos 40.000 euros. Se le detuvo, por fin. La denuncia fue puesta en 16 de febrero, pero ya anteriormente había sido investigado y se le ha detenido el 2 de marzo y ya está puesto a disposición judicial.
Pues fíjese, a mí me parece muy poca el valor que le dan a las obras de Luis Cañada, ¿no? Hablaba que 3 acuarelas de Luis Cañada y otra de Cortés Vicencio la valoraban en 1.150 y a mí Luis Cañada...
Usted lo hubiera comprado por eso, ¿no?
Yo incluso hubiera dado más por algo de Luis Cañada. Luis Cañada es mi pintor predilecto de los indalianos, de los llamados indalianos, porque además es el que tiene una aura más propia, mientras que la gran mayoría, ¿no?, o fundamentalmente Perceval y Carmen Pinteño, ¿no?, por ejemplo, son los referentes aquí de lo que hizo Zabaleta, el pintor Zabaleta, ¿no?, el famoso pintor jienense, un cubismo figurativo, ¿no?, a lo que se han dedicado a hacer, prolongar la obra de Zabaleta. Luis Cañadas tenía una voz más propia y sobre todo al final, cuando empezó a perder la vista, son los cuadros que más me gustan de él, que están como más difuminados, más borrosos, pero los veo como
a menos vista, más calidad.
A mí me gustan más la última parte que coincide con eso, que empezó a perder la vista y me parece mucho más personal esa obra, ¿no?
Estamos hablando de acuarelas, probablemente sean de pequeño tamaño y al compararlo con la obra, por ejemplo, de Visconti, que ha desaparecido, que son óleos, el precio varía. Tampoco son tan antiguos estos pintores, pero bueno, se le ha valorado así por ese precio y es verdad que la acuarela, por lo que sea, pues siempre se valora un poco. Nosotros somos los dos, tú y yo, somos peritos tasadores judiciales especializados en pintura.
Qué bien, igual que hay un torito guapo, hay un perito espabilado, un perito capaz. ¿Quién pensó que los peritos no eran inteligentes?
¡Vale! ¡Perro! ¡Perro!
Perito. Eso es uno del 8M. Perro. ¿Por qué siempre sale tan fuerte este tío gritando?
Es hombre, que pues creo es que está gritando a todo lo que da.
Madre mía, qué barbaridad. A ver.
¿Le han abierto el toril?
A ver.
¡Perro fascista! ¡Perro fascista! ¡Perro fascista!
Sería el perito este.
¡Perro fascista! Muchas gracias. ¡Si te toco, te mato! ¡Nazi! ¡Criminal!
¡Yo a quién he matado!
¡Tú eres un criminal!
¿A quién he matado?
¡Periodista criminal!
¿A quién he agredido sexualmente?
Nazi.
¡Yo no soy Errejón!
¡Perro!
Oye, ¿cómo lanza?
¡Qué barbaridad! Se queda nada, distorsionan no el broma, micrófono y todo.
Que no es broma, que esto ha ocurrido de verdad. Esto ha ocurrido de verdad. Katina, ¿qué te ha pasado con este señor, el Fali?
Pues Miguel Ángel me ha dejado de piedra, de verdad.
¿Por qué?
Me ha dejado de piedra, pues bueno. Es que además este sindicato, que es ATSE, fue el que denunció la falta de agua caliente en el hospital La Inmaculada de Huerca Lovera.
Sí, hecho cierto, además.
Vale, entonces
no fue
vamos esta mañana al representante de ATSE en esta zona. Se llama Rafael Álvarez.
Pero perdona, ¿no fue la difusión de esa noticia no fue a través de Satse la Inmaculada, sino a través de Satse Almería.
Bueno, pertenece a la
Iglesia Católica. No, pero es un detalle, porque no es este señor el que lleva, parece que, la voz cantante a la hora de difundir las cosas. Simplemente, cuando tú le comunicas a Satse en Almería que su representante aquí no habla, ¿qué te dice? Bueno, pues hablo yo.
Sí, hablo Javier con
entonces son ellos, son los de Almería los que toman el papel que debería haber asumido su representante aquí, ¿no?
Sí, porque hay que decir que, bueno, hay que hacer un poquito de historia de esto. Antes Satse tenía aquí una representante, Pilar Antolín, se llamaba, bueno, se ya seguirá llamando esta mujer, que nos atendía muy bien, ¿no? Y además informaba con frecuencia y tal. Pero desde que llegó al poder, fue sustituida por el Fali este, Rafael Álvarez, nada que ver con el brujo, el famoso actor, ¿no? Pues nos cogió el teléfono la primera vez y ya después, cuando ya nos identificó, pues ya dejó de cogernos el teléfono. Hoy a mí no me ha cogido, pero a ella sí. A Catina sí, porque todavía no lo tenía el suyo.
¿De dónde
no
viene Fali? ¿No? Viene de Rafalito.
Sí, sí.
¿Dónde está Rafalito?
Sí.
Fali, eso es.
Bueno, pues entonces le hemos pedido que se pronuncien con respecto no solo a la falta de agua caliente en el hospital, sino a numerosas deficiencias, falta de especialistas, listas de espera. Y nos ha dicho que ahora mismo estaba liado con otros menesteres, que estaba ocupado con otros menesteres que no podía, que no tenía tiempo
con
para...
Con unas pruebas de acceso...
No, nos ha dicho, bueno, estoy liado con las oposiciones, pues con eso, los traslados, todo esto tiene un plazo, mientras que los problemas que hay en el hospital no tienen plazo, ya conocéis los problemas que
es como si hubiera una hemorragia y un cáncer. Dice, hay que tratar el cáncer, pero lo primero es la hemorragia. Y eso es más o menos lo que te ha dicho. Para él la hemorragia es lo que en este momento hay que tapar, que son atender los asuntos de las pruebas de acceso, las oposiciones o traslados, no sé qué tal, que tiene que ser un tema importante. Y como gran asunto también para la salud, que es el cáncer de la sanidad, que son las listas de espera, la falta de personal, el mal funcionamiento paulatino, año a año, el peor funcionamiento con respecto al año anterior del Hospital La Inmaculada, y así una decadencia continua, ese asunto puede esperar porque ya estamos con él conviviendo. Eso es lo que te ha dicho más o menos, ¿no?
Que ya,
así que no voy a salir
perfectamente
a decir,
pero
no
ha podido como decir. Yo le he explicado todos los problemas que tenía el centro, bueno, pues ha dicho, yo veo que conoces perfectamente cuál es la situación del centro. Y bueno, le he dicho, ¿y no cree usted que esto es importante también? Que lo que está trabajando lo será, pero esto también claro, no es una cuestión importante. Entonces me ha dicho, yo estoy aquí para cuidar a los que cuidan.
Sí, pero no, pero comete un craso error el señor este Rafael Álvarez por una cuestión ya de peso, ¿no? Y es que las malas condiciones que sufren los sanitarios que trabajan en el Hospital de la Inmaculada se debe precisamente a que sus representantes inútiles como este señor pues entienden que no deben velar porque trabajen sus defendidos en mejores condiciones.
Claro, le parece un asunto secundario, claro, las condiciones en las que trabajan. Entonces dice, yo tengo que defender a los que... defender a los que me cuidan.
Yo soy el cuidador de los que cuidan.
Soy el cuidador de
nosotros
los que cuidan.
Esa es una frase bien hecha, pero que es mentira.
No
es cuidador de nada.
Claro, usted no cuida nada. Usted cuida o cuida mal de todo. A lo mejor es verdad que el hombre quiere abarcarlo todo y luego cuida mal. Y que eso, que además, ¿qué implica? Porque ya cuando lo has puesto en la tesitura, pero no vas a salir a decir nada, dice, no, yo soy el cuidador. O sea, me quito de en medio, eso no va conmigo. Tú no puedes salir un momento sin dejar de atender los otros temas que son importantes para hablar de este esencial del mal funcionamiento del hospital. ¿Tú no tienes un minuto para salir en la radio? ¿O en un medio de comunicación para darle una declaración? ¿Tú qué tipo de sindicalista eres? ¿A ti el concepto de servicio público, quién te lo ha enseñado? ¿De dónde lo has...? ¿O cómo lo has interpretado? O sea, tú... El concepto de servicio público significa exclusivamente hablar de... no sé, de un asunto concreto, de un traslado de un médico, de un enfermero que tiene un problema con su jefe, de una subida de sueldos, los convenios anuales, que eso, ¿se reduce a eso? ¿No tiene una versión o una visión sindicalista de cómo en un área pública se hace un servicio público adecuado y correcto para la gente. No tiene nada que ver este tema y de qué forma afecta, como decías tú, Javier, las condiciones de trabajo de los que me votan en el mundo laboral, de los trabajadores, cómo afectan a su día a día. ¿Cómo afectan las listas de espera al día a día de un hospital? ¿Cómo afectan las urgencias saturadas a un hospital? ¿Cómo afecta la falta de médicos al conjunto de la plantilla? O sea, todo eso. ¿Cómo afecta la falta de agua caliente a tal? ¿Cómo afecta que no se amplíe el hospital y se tarde al conjunto de la plantilla en espacios más reducidos o con menos medios? ¿Cómo afecta, en definitiva, todo al médico que está trabajando? Y, claro, este hombre ha hecho una frase, pero claro, no se sostiene a la hora de defenderla, o igual sí tiene el defensa, pero no ha querido salir. Hombre, me hubiera gustado que hubiera venido aquí a defenderla, pero ya ven ustedes. Y este es el que ha salido. Los otros dirán, joder, mira este por atender la llamada, la que le está cayendo, o cómo están hablando de él, pues ya no hablemos ninguno. Eso es una fortaleza. El hospital es una fortaleza. Una fortaleza no con almenas, no con pero hay una defensa de ese espacio, del hospital, que no es propiamente bélico, como podríamos tener en la cabeza, pero que es un lugar que se han propuesto que sea difícil entrar.
Pero hasta por internet, no busque usted la plantilla ni nada en las páginas del SAS.
Se han propuesto que sea difícil entrar. Usted sabe que tiene ese servicio, usted puede ir, puede efectivamente acceder, pero usted no va a conocer exactamente los mecanismos de funcionamiento, qué está pasando en las tripas de ese hospital, usted no las va a conocer. Usted no tiene derecho a conocer. Usted se va a comer un pan porque va a terminar el pan hecho, y además es un pan malo el que se está dando en este momento. Pero usted no va a saber qué ingredientes ni de qué manera. Pues no se lo van a contar. No, nadie se lo quiere contar, ni siquiera los sindicatos. Y esto no se puede permitir. Pero lo vamos a permitir porque la sociedad nuestra no está organizada. Y bueno, un medio de comunicación sale, pero esto no es una voz tan potente como para poder arreglar el asunto.
Pero es que su argumento es se cae por sí solo. Dice, estoy con asuntos como las oposiciones y los traslados, que son asuntos con plazo, mientras que los otros, o sea, todas las deficiencias, son ya muy conocidos.
Son mal asumidos.
Entonces, ¿qué
males
pasa? ¿Que no asumidos le ponemos plazo a eso? O sea, no hay que terminar con ello.
Son males asumidos. Uno se acostumbra a vivir en la miseria o en la riqueza o en... Bueno, en definitiva, hasta con el dolor se acostumbra uno. Pero se acostumbra la sociedad a escuchar ese sonido de fondo, eso se acostumbra la sociedad, hasta que uno de la sociedad, que todos formamos la sociedad, hasta que uno tiene que ir a que le operen de algo. Y entonces se da cuenta que, joder, que ese sonido que oía por ahí era más grave de lo que él pensaba. Pero tienes que pasarlo.
Es que decía usted, ni una operación de vesícula, pero y las cataratas, que también se están operando fuera. O sea, una simple operación de cataratas, que es una operación que en el mismo día el paciente está en su casa, que es de lo más sencillo, pues no se hace.
Javier.
Pues fíjese, y vamos de la sanidad, vamos a Palomares, ¿no? Aquí 60 años ya se han cumplido de ese hecho, de ese accidente nuclear, y de que continúen todavía 9 kilos de plutonio esparcidos por la comarca. Y ayer una novedad que hasta ahora no había ocurrido, y es que el Senado pues llegó una moción, concretamente a la Comisión para la Transición Ecológica. La llevó el Partido Popular, una moción que defendió Jesús Caicedo, en la que instaba al Gobierno a que empezara a limpiar el 1 de enero de 2027 ya Palomares, que declarara ese suelo, esa zona, como suelo contaminado, que ni siquiera tiene esa declaración, esa calificación ahora mismo, y que, claro, y que semestralmente fuera dando cuenta al Senado de cómo iba evolucionando la limpieza de Palomares, ¿no? Sí. A partir de que comenzara a limpiarla ya el 1 de enero de 2027. Salió adelante, pero con los votos en contra de un grupo en el Senado, el Grupo Socialista. Un individuo, José Antonio Valbuena, no sabemos, se ve que no veranea por aquí, por la zona, ni siquiera, pues este señor fue el encargado de defender la tesis del PSOE. Y lo que dijo es que, que no existe ningún riesgo para la población y tampoco para el medio ambiente. Y que además España no puede acometer esa limpieza porque no tiene lugares disponibles. Aunque a la hora de defender su propuesta, Jesús Caicedo dijo que bueno, Eso es tan fácil como hacer una ley nueva para dotar al Cabril, el gran cementerio nuclear que tiene España en Hornachuelo, dotarlo de las características, de las posibilidades de almacenar eso. Y que siempre, además, estará mejor ese plutonio, ese suelo contaminado con plutonio, dentro de unos bidones precintados y aislados dentro de una nave, que no expuestos al aire que los puede, que los lleva a medirse hasta en Mojácar, por ejemplo.
Bueno,
pero es que eso ya lo dijo José Ignacio Domínguez, que incluso claro, estando en Palomares, pero bien precintados, en bidones precintados, sería menos peligroso.
Hay una red de medidores en unos 25 kilómetros, con un radio de 25 kilómetros, que sería un diámetro de 50.
Sí, y
entonces, no dicen dónde. Es que, mire, aquí nos hemos acostumbrado al que la hace tan gorda que no tenga que dimitir, excepto si es un asunto de bragas o de mujer, de una mujer que denuncie. Todo lo demás, el político había asumido que no tiene por qué responsabilizarse de sus actos. Que en todo caso que la justicia hable. Es decir, el sentido del honor, de la dignidad, de aquello que representa, de mantener la limpieza y la imagen limpia de su cargo y lo que representa su cargo. El sentido del honor, no sé si lo he dicho ya, quiero decir, esto ha desaparecido en España. Quiero decir, ha desaparecido con este gobierno más que con ningún otro. Entonces no sé si el próximo paso es todavía ir más allá. Nadie quiere dimitir, nadie dimite, le sacan lo que le saquen, da igual, lo pillan hablando que lo pillen, no hay problema. El propio presidente dice que asume la responsabilidad y se va a su casa a asumir la responsabilidad tranquilamente, pero su casa es la Moncloa, no a su casa de su casa, no a su casa de la calle tal, de la no sé dónde, como ciudadano normal. Asumir responsabilidad es simplemente decir, asumo responsabilidad. Es decir, que hay unos códigos de conducta y de exigencias al poder público que ellos han decidido no asumirlos.
Pero es que incluso hacer trampas de la manera más burda posible. Recuerden, vamos a recordar aquí, por ejemplo, que cuando estaba a punto de fallar la Audiencia Nacional sobre ese recurso que puso el Ecologista Nación exigiendo la limpieza de Palomares al Consejo de Seguridad Nuclear, aprovechando, fíjense ustedes, aprovechando un decreto de medidas para paliar los efectos económicos de la guerra de Ucrania, ojo, quédense, efectos económicos de la guerra de Ucrania, metieron una disposición adicional trasladando las competencias sobre limpieza de suelos radiactivos que tenía el Consejo de Seguridad Nuclear, se las cambiaron al Ministerio para la Transición Ecológica. ¿Para qué? Pues para que cuando llegaran los jueces dijeran, bueno, pues si este
es como si es incompetente. Es como si en ese asunto hubieran metido políticas para animales abandonados en España, por ejemplo. ¿No? Medidas de Ucrania. O yo qué sé, cómo facilitar o fomentar la comunicación creando emisoras municipales en no sé, quiero decir, asuntos que no tienen conexión ninguna con la guerra de Ucrania, que más parece un decreto de ese tipo ómnibus.
Sí, sí.
Pero claro, si tú le pones el nombre, medidas para paliar los efectos de la guerra de Ucrania, eso es como si decir la ley de propiedad horizontal y colar las pagas extraordinarias dobles al funcionario, quiero decir. Hay cosas que no van conectadas y no cuadran. Entonces, si era un ómnibus, ponlo como ómnibus. En el ómnibus entra todo lo que tiene que entrar y arreando. Y en el paquete, con esos paquetes sorpresa de Amazon, si usted compra todo esto por 50 euros, no sabe lo que se va a encontrar. Y te sale uno que le ha salido, que le ha encontrado una computadora de 3.000 euros ahí metida, ¿no? Cosas extrañísimas que eso no suelen ocurrir. Pero si es un ómnibus, es un ómnibus. Y te puedes encontrar la sorpresa y no. Pero si tiene nombre, tiene que ser de lo que vaya el nombre. Claro. La ley, el plan hidrológico no va del plan
de cómo freír castañas de manera sostenible.
Sí, sí, o de las costumbres en no sé dónde. Va de lo que va. Pero claro, esto es lo que decía, es que nos hemos acostumbrado a que, al igual que la propia forma de vestir es la comodidad, aunque vaya una recepción elegante, está ya no está mal visto, ya se ha sentado que uno puede ir con deportivos a todas partes y ya está bien, no es ningún delito y cada uno puede hacer lo que quiera. Pero aquello de las formas se va deteriorando y esto es un síntoma de más cosas que se deterioran en el conjunto de la...
Entonces, ya no deterioro, ya es corrupción.
Es en el caso este, pues ya ven ustedes, el gobierno es que le da tres, es que le da igual. El asunto de Palomares no le importa, no lo tiene sobre la mesa, no lo va a tocar. Lo está... Estamos viendo de mil maneras cómo lo eluden. Y no hay nadie tampoco aquí que reivindique.
Pero a ver, si tenemos una pedazo de plaga de pulgón y no hay manera de que aprueben y den el visto bueno para que se trate con el momento este, ¿se van a preocupar de algo de 60 años y más cuando oímos a todos los que tienen cierto nivel y cargo de que no pasa nada? Pues no van a tomar ni la más muestra de interés.
Gracias, Javier.
Pues la cosa es que...
Gracias, Salomé. Catina se queda por aquí. Tenemos titulares, los vamos a contar dentro de un momento, pero les voy a dar un adelanto. Uno tiene que ver con el hospital. Radio Televisión Española se presentó aquí hace unos días para preguntar si es cierto, qué pasa, cómo es posible un hospital sin agua caliente o parte del hospital sin agua caliente 2 años.
No tienen agua caliente ni en urgencias ni en la UCI. Y eternas obras que hay aquí que nunca acaban. ¿Han prometido alguna fecha de finalización?
No tenemos una fecha... porque surgen inconvenientes. Es un martirio para los profesionales y para porque se trabaja con dificultad.
Pues se ha ido utilizando el mismo programa, que son unas toallitas especiales que se calientan y...
Es una sustitución del agua caliente, ¿no?
Pues sí.
Toallitas calientes para sustituir agua caliente. Bueno, no pasa nada un día que las cosas se ponen mal, no nos vamos a poner especialitos. Hay que entender que a veces las cosas fallan. Pero 2 años y pico.
¿Agua que sale de los grifos?
Pues llevamos algún tiempo que el agua a veces sale marrón.
Sale marrón. Ojo, y se usa. Pero escuchen ustedes por qué no pueden arreglar unas obras que se están eternizando. Escuchen el detalle de por qué no se arreglan unas obras para cambiar las cañerías que se están eternizando.
Están encontrando problemas porque los planos originales no se corresponden al final con lo que se han encontrado, ¿no?
Los planos originales no los encuentran. Entonces no saben por dónde van las cañerías. Pero es que esto es tremendo. ¿De dónde coño? 2 años sin agua caliente porque no encuentran las cañerías. Porque no encuentran los planos del edificio.
Sí, por eso está durando más la obra.
Se eterniza, ¿no? Eso se hace...
Efectivamente.
¿Qué les parece? Escúchalo otra vez. Esto es interesantísimo.
Agua a veces sale marrón.
Y que se están encontrando problemas porque los planos originales no se corresponden al final con lo que se han encontrado, ¿no?
Sí, por eso está durando más la obra.
Se eterniza, ¿no? Eso se hace...
Efectivamente.
¿Y qué piensa la gente? Pues Radio Televisión Española ha metido el micrófono a la gente.
Me parece una vergüenza que no se debería consentir con pacientes que están enfermos y graves, y yo creo que debería mejorar mucho la sanidad porque de aquí funcionamos y vivimos todos.
Que si no hay en un hospital agua caliente, ¿qué es lo que esperamos de aquí? Esto va cada vez menos, eso está claro.
Pues súper mal, porque yo hoy, por ejemplo, me he tenido que lavar hasta incluso el pelo a cubos de agua como antiguamente, entonces no hay derecho.
Es una vergüenza.
Pero para encontrar a alguien como los que ustedes acaban de escuchar, a estas dos personas, para escuchar a estas dos personas, a estos dos sanitarios, yo no sé si son médicos, si forman parte de enfermería, no lo sé, pero para encontrarlos a ellos, el periodista se las vio y se las deseó. No quería hablar.
Obras
nadie,
que hay aquí,
nadie quería
que
hablar.
Nunca acaban.
Estaba buscando.
¿Han prometido alguna fecha de finalización?
No tenemos una fecha. Porque surgen inconvenientes. Es un martirio para los profesionales y para... Porque...
O sea, mil y pico personas metidas en el hospital y no encuentra más que a dos y porque rebusca. Es decir, ¿qué piensa la gente que trabaja ahí? La plantilla, aquellos que están, son servidores nuestros, coño, que tienen ese espíritu de servicio, que se compadecen de la gente cuando va enferma, que son buenas personas... ¿Dónde está la otra parte, esa que no sé, es una consecución lógica de la preocupación por dar un buen servicio, el tener las condiciones para que eso se produzca? Y al no tenerlas, hombre, a través de sus organizaciones, y estoy hablando de los sindicatos, que salgan a la calle a decir, que salgan a la opinión pública a decir, en lugar de salir solo cuando hay una cuestión de sueldos, porque eso es lo que hacen los sindicatos.
Sí, porque iba a decir que a puerta cerrada sí que te comentan los profesionales la situación que están viviendo en el centro. Solo tienes que tocar un poquito y ellos ya te lanzan todos sus argumentos, todas sus quejas, todos los males que tiene el hospital. Pero de ahí, como digo, a puerta cerrada, no podemos esperar nada más.
Bien, vamos a hacer una pausa inmediatamente. Entramos con los titulares.
Años haciendo crecer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues no me refería a ese rock.
Larga vida al rock, pero al coche. Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.grupoveraimport.es.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos. Preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Hay destinos en los que no necesitas nada más. En los que un mar, un sabor, un atardecer, un desierto, un rayo de luz es suficiente para tenerlo todo. Miras a tu alrededor y dices, y ya estaría. Almería, el destino donde no necesitas nada más. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Cuentan que había un padre que cada día cuando su hijo salía del cole lo llevaba en su SEAT a entrenar a la ciudad. Del pueblo a la ciudad y de la ciudad al pueblo, gracias a tanto viaje, el niño llegó a profesional y en 2010 jugó el partido de su vida. Y aquel día, en Sudáfrica, nos hizo campeones del mundo.
Cuando te mueves, pasan cosas. Estrena el nuevo Seat Ibiza o el nuevo Seat Arona y sigue rodando.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.seat.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We talk design.
¿Tienes en mente una obra nueva o reforma? En Comercial Vera te acompañamos en cada etapa de tu proyecto, con asesoría personalizada, diseños a medida y las mejores marcas del mercado. 50 años de experiencia nos avalan ofreciendo calidad, servicio y confianza a cada cliente. Pide tu cita previa y descubre todo lo que podemos hacer por tu hogar en comercialvera.es. Comercial Vera, todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Los titulares del día son los siguientes. El sindicato de enfermería SATSE Huerca Lovera declina pronunciarse sobre la falta de agua caliente en el hospital La Inmaculada y de otros problemas que afectan al centro. Los problemas del centro aseguran ya todos los conocemos. Ahora están ocupados en otros menesteres con plazo, no como este asunto. Y el alcalde de Antas, o al alcalde de Antas, sí que le parece insostenible la situación del hospital. No entiende cómo va perdiendo recursos mientras la comarca crece. Dice que es vergonzoso tener que acudir a otros hospitales de Murcia para poder ser atendidos. Cambiamos de asunto, aunque tendremos reacciones de otros alcaldes con respecto a esa situación sanitaria en la comarca, lo que respecta al hospital. Ahora iremos hasta Cuevas de la Almanzora. El Senado aprueba limpiar Palomares de plutonio a partir del 1 de enero del 2027. La Comisión de Transición Ecológica de la Cámara ha aprobado la moción del PP con el voto en contra del Partido Socialista. Para el abogado de Ecologistas en Acción, José Ignacio Domínguez, el voto en contra del PSOE a la limpieza de Palomares es coherente con su trayectoria. Recuerda que los abogados del Estado defienden ante la Audiencia Provincial que es preferible dejar las cosas tal y como están. Otra reacción al cronista oficial de Cuevas, Enrique Fernández Bolea, le resulta impresentable que el PSOE se haya opuesto en el Senado a limpiar Palomares después de 60 años sin que ningún partido haya hecho nada. Otra reacción, el alcalde de Vera, Alfonso García, le parece una gran noticia para Palomares, Vera y para toda la comarca, y espera que el Gobierno de España cumpla el mandato del Senado. Cambiamos ahora de asunto. Otro grupo ecologista, Greenpeace, ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que anule la licencia del Algarrobico ante los constantes incumplimientos del Ayuntamiento a una sentencia que se remonta a 2018. Y la Junta prevé inaugurar la variante de Mojácar el Viernes de Dolores. Ni el Ayuntamiento ni la Junta reciben notificación sobre la suspensión cautelar que, sabemos, Mojácar dice haber solicitado al juzgado de lo contencioso. Los sueldos políticos de Garrucha, que se elevan a 450.000 euros anuales según el Partido Socialista. Critica la subida de sueldo del concejal de turismo en 12.500 más al año y del de cultura en 5.000 más.
¿Cabe en cabeza humana que un pueblo en la bancarrota más absoluta, la más absoluta que han conocido los tiempos modernos? No hay un ejemplo en toda Almería, huelga decir en la comarca, de una situación de bancarrota y desadministración, que es lo contrario de administrarse, que Garrucha. ¿Y tengan medio millón en sueldos los políticos? ¿450 y cuántos?
50.000 euros.
¿Es eso mentira porque lo dice el PSOE? ¿O es mentira porque son 410.000? Si son 410.000, es mentira que son 450, y por tanto este comentario ya no vale. Tan vergonzoso sería eso como cobrar 300.000 o 200.000 o 100.000 aquellos que son responsables tres años después, ya no digo recién entrados, tres años después del desastre de Garrucha, junto con los que le precedieron. Los que le precedieron critican las 450. Y los que están defienden que es un salario justo. Justo para ellos. Que le pregunten a Garrucha qué gana. Que le pregunten, Garrucha como tal no gana. ¿Qué es Garrucha? Los garrucheros. Que le pregunten a los garrucheros cuánto ganan al mes. Y si 12 de ellos, no, 12 de ellos no. Si 9 de ellos, no, 9 de ellos no. Si 8 de ellos, no, porque hay dos que ya no cobran, que se han ido. Si 7 de ellos pueden estar cobrando más de 400.000 pavos. Si 7 de ellos, si hay 7 magníficos en el pueblo, pero que sea fácil encontrarlos, no solamente que los encuentres una vez, no, que sea algo habitual, una prolongación del nivel de vida de Garrucha, que cobren 400.000 pavos. Este es el mundo. El mundo entregado del tipo que entra en la política para hacerle un servicio al pueblo o hacerse un servicio propio. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama eso? Pues el PSOE pone el dedo en la llaga. No es que sean ellos limpios y que estén inmaculados, sin pecado original o sin pecado. No, no es que ellos están. Pero desde la posición que tienen, hacen bien en señalar, aunque hayan sido defectos de ellos previamente, hacen bien en señalar los defectos actuales y que se siguen manteniendo. ¿Qué cambio se ha producido en Garrucha con el nuevo gobierno? De momento, más deuda y más sueldos. Yo quisiera saber cuánta gente cobra y cuánto cobra. Ya no que lo diga el PSOE, sino el propio gobierno, que salga y que lo explique. A ver si mañana tenemos la oportunidad de saber cuántos son los que cobran, porque dos se han marchado. Uno, que es el de Vox, ya no está en el gobierno, ni cobró nunca. Por tanto, de nueve que son mayoría, tres no cobran. ¿Quiere decir, según el PSOE, que seis personas están cobrando 450.000 pavos? Me da igual si son 350. ¿A cuánto tocan? Garrucha, el pueblo desadministrado, el que no tiene administración, el que tiene una administración fallida, el que no se recompone, ¿se permite esto? Este es el ejemplo a los garrucheros. Este es el gobierno de izquierdas o gobernado por alguien de izquierdas y apoyado por la derecha. Este es el gobierno, este es el ejemplo. Y así llevan desde el principio. El asunto que les hace levantarse por la mañana es el cruce de la Simona. Vean ustedes, gentes que cobran 450.000 euros pendientes, es como si alguien de la NASA estuviera pendiente de un pequeño cohete construido en un almacén doméstico que va a ser un éxito si sube 30 metros con el presupuesto de la NASA. Estos son los gobiernos, este es el gobierno que tenemos aquí, un gobierno que quiere, según el conjunto de grandes asuntos que necesitamos, Garrucha necesita el cruce de la Simona, y eso le hacen saber al pueblo que es la gran cuestión que les quita el sueño por las noches. No tiene Garrucha problemas de pérdida de agua, de prepararse para el futuro en términos turísticos, en mejorar todo aquello que se lleva de impresión una persona que le visita, por ejemplo, la limpieza. Es que no sé, si tú haces una lista de tener un lugar donde reunirse los garrucheros que no lo tienen, de contar con un suelo en algún lugar donde se puedan hacer cosas, donde se puedan instalar nuevos servicios. No, lo importante son 450.000 euros. Venga, recta final de los titulares.
También mencionan los empresarios y comerciantes de Pulpí que se han unido. Ayer fundaron la Asociación de Comerciantes y Servicios de Pulpí, presidida por Pedro Jesús Ponce. Y la veratense Elisa Caparrós va a representar a Almería en el certamen de belleza Miss RNB España 2016.
Muy bien. Este es el alcalde de Antas. Es el alcalde de Antas. Siempre está dispuesto este hombre a hablar. Él es del PSOE y tiene que hablar de algo que le afecta a Antas. Él no dirige la sanidad ni de Antas ni de ninguna parte, es solo un alcalde, y ese alcalde es la voz de un pueblo, y ese pueblo se queja cuando una carretera da mal acceso a Antas, cuando un servicio educativo no furula, cuando mil cosas que afectan al pueblo y no son responsabilidad directamente del ayuntamiento, afectan a los de Antas, a la gente de Antas. Así que hace bien en meterse no en camisas de once varas, sino en meterse en aquellas que corresponden a un hombre con sentido del deber, del servicio público. Pedro Ridao, él habla sobre la sanidad. Le hemos preguntado, ¿usted qué piensa de este desastre sanitario? ¿Usted qué piensa de que haya 25.000 personas en lista de espera, 24.000? ¿Usted qué piensa que no se han dado todavía las listas de espera del último semestre y estamos hablando de que acabó hace 3, 4 meses? ¿Por qué no dan esas listas? ¿Usted qué piensa de que se estén derivando gente a otros hospitales? ¿Usted qué piensa que después en la rehabilitación la gente tenga que seguir pagando gasolina y yéndose hasta Lorca para que le rehabiliten en lugar de hacerlo en su comarca? ¿Qué sentido tiene un hospital en un lugar si los servicios acaban dándotelos en otro? ¿Por qué se produce ese hecho? ¿Qué pasa con el hospital La Inmaculada? ¿Por qué no quiere venir nadie? ¿Por qué se paga tan mal o por qué tiene tan mala fama? ¿Qué está pasando en definitiva para que una obra que debería estar terminada en 2020 no se haya ni siquiera empezado? Sí, con el tema de los jardines, pero no con la nueva ala, que es la ampliación. ¿Pero qué pasa paralelamente con un hospital que lleva 2 años sin agua caliente? Esto no se conoce ni en la África más profunda. Es decir, sí, en algún sitio sí, seguro que pasa, pero por lo general los hospitales, sea donde sea, en el primer, segundo, tercer o cuarto mundo, tienen agua caliente. Nuestro hospital ha carecido un ala entera de agua caliente. Ese ala da igual, podía ser la ala A o la ala B, la 1 o la 2, me da lo mismo, porque gente hay en una y en otra. Pero se da la circunstancia, para más escándalo, que da igual que sea una que otra, que el ala afectada era el ala de la UCI, era el ala de los partos, era el ala de urgencias. Pero me da igual, si hubiese sido la otra, me parece igual de mal. Es decir, y que cuando van a buscar los planos para buscar la para encontrar la solución, te confiesan 2 sanitarios a Televisión Española que no se encuentran los planos, que no saben por dónde van. Y por eso se está tardando tanto en arreglar un asunto que es esencial. Ese conjunto de taras que tiene ese lugar que se ha convertido en una fortaleza que defiende el conjunto de aquellos a los que preguntamos, porque no te dan datos. ¿Cuánto se pierde? ¿Qué presupuesto tiene? ¿Cuántos médicos hay? ¿Qué especialidades son las que necesitan? ¿Cuántas son las bajas? ¿Cuántos días de asuntos propios? ¿Se puede organizar un hospital? ¿Cuánta gente está ahí? Es decir, datos básicos para conocer y cuáles son los problemas esenciales que surgen de ahí. Encuentras un lugar que es accesible para el enfermo, pero el enfermo no tiene que saber cómo funciona todo aquello que supuestamente le cura o que no le cura. Porque ese es el problema, porque cuando te curan no preguntas. Pero cuando no te curan, cuando tú llevas 1 año, cuando llevas 2, cuando llevas 3 y no te han curado, cuando ni siquiera te ha visto un médico, tú tienes derecho a preguntar por qué no te ha visto un médico. Y a preguntar, una pregunta te lleva a otra. ¿Cuántos médicos hay? ¿Qué turnos tienen? ¿Qué está pasando con esto? ¿Hay presupuesto suficiente? ¿Cuánto se gastan ustedes en médicos? ¿Cuánto es necesario gastárselo para que a mí me puedan atender, a mí, a mi familia y a mis vecinos? ¿Dónde están los sindicatos para explicarles a la gente cuál es su papel en lugar de estar liberados y callados? Es que no hay nadie en esta comarca que tenga un poco de conciencia sobre eso, o que la tengamos en definitiva todos, pero no haya una organización para enfocar directamente el problema y que se vea una gran masa diciendo este es un servicio público de primera necesidad. Esto no se puede llevar en secretitos, esto no se puede llevar en silencios. Aquí hay que salir y dar la cara, y ese hospital tiene que tener, como debe ser, muros transparentes, paredes transparentes. Uno tiene que saber qué pasa ahí dentro. No estoy hablando de historiales médicos, claro. Pedro Ridao, ante todo esto, le hemos preguntado, ¿y usted qué piensa, señor alcalde?
Gracias por darnos voz en un tema tan importante como es la sanidad pública. Hoy quiero trasladar desde ANTA una profunda preocupación que compartimos todos los vecinos del Levante almeriense y el área norte. La situación insostenible que está viviendo el Hospital Inmaculada de Huascarubira. Nos encontramos con un hospital prácticamente sin médicos, sin profesionales suficientes, donde las citas se están dando con meses, incluso con más de 1 año de espera. Hablamos de un servicio esencial. La salud no puede esperar, no se puede jugar con ella. Si no hay salud, no hay bienestar, no hay desarrollo, no hay vida en nuestros pueblos. Y lo más grave es que familias enteras están sufriendo auténtica injusticia. Hay personas que se ven obligadas a desplazarse a otras comunidades, como Lorca o el Puerto o Lumbreras, para poder ser atendidas, porque aquí, en esta zona, simplemente no hay personal disponible, o porque los profesionales prefieren marcharse buscando mejores condiciones laborales en otras provincias.
¿A dónde hemos llegado si para operar una vesícula por urgencias no tienes un médico que te opere? Te tienen que derivar. Una vesícula es una operación asumida desde hace muchísimos años como algo habitual en el mundo quirúrgico. En esta comarca desde hace muchos años, y a través de la laparoscopia, ahora no sé si tienen el Da Vinci o no sé, el robot, pero eso se sigue operando. Y no se abre en el Hospital La Inmaculada, no se abre un vientre desde hace 1000 años, por decir una expresión castiza y de la calle. Desde hace decenas de años no se abre un vientre porque se opera a través de la paroscopia. Y porque todo, porque operaciones como de la de vesícula se la hace con la punta del pie un médico. ¿Qué ha pasado para que a día de hoy las operaciones, incluso de vesícula simples, tengan que ser trasladados a otro lugar los enfermos? ¿Qué está pasando? ¿Es que nadie va a responder a esto? ¿Es que la sociedad en general, es que todos nosotros vamos a estar callados, silenciados, respetando el silencio de quienes tienen la obligación de hablar y contarnos? Empezando por las autoridades, siguiendo por los sindicatos y poniendo a nuestros alcaldes como voceros nuestros. Sí, vocero en el mejor sentido de la palabra. Voceros, los que van a hablar, los que van a hacer de portavoces nuestros, los que van a llevar nuestra inquietud al lugar que le tienen que llevar. No son los responsables, pero sí nuestros representantes. Representantes legítimos, nunca más legítimos, elegidos en las urnas. Entonces, ¿cómo arreglamos todo este asunto? Bien, Pedro Ridao también habla...
Desde el Ayuntamiento de Altas creemos que esta situación exige medidas urgentes y firmes.
También habla de la necesidad de las medidas urgentes y firmes.
Desde el Ayuntamiento de Altas creemos que esta situación exige medidas urgentes y firmes. No podemos dejar que el Hospital Inmaculada se quede abandonado. Pedimos a las autoridades superiores sanitarias que destine los recursos necesarios, que se apueste de nuevo por la sanidad pública, esa que durante tantos años funcionó bien y que ahora parece estar siendo relegada frente a la privada. No todas las familias pueden permitirse acudir a una sanidad privada, ni debemos aceptar que la atención médica depende del bolsillo de cada persona. La salud, para mí, es un derecho, no un privilegio. Y como alcalde, como vecino y como padre, voy a seguir reclamando con toda la voz posible que se priorice la salud de nuestros ciudadanos por encima de cualquier otra cosa. Necesitamos recuperar la confianza en nuestro hospital, recuperar el personal, los medios y la dignidad de un servicio que ha sido y debe volver a ser el orgullo de nuestra comarca. Por eso pido responsabilidad y pido, por favor, que el Hospital La Inmaculada vuelva a ser lo que antes fue.
Señor alcalde, usted pida por favor, porque está bien la educación y la cortesía. Hay que hacer algo más que pedir por favor. Hay que ir a un sitio y exigir, y no usted solo. Esto requiere, ya lo dije hace tiempo, la mancomunidad es un lastre, no funciona y hay que darle utilidad. Se ha creado para algo, se creó en 2000 y pico. ¿Para qué? ¿Qué función ha tenido? Excepto repartir algunas cosas y alguna, en fin, no todos son oscuros en la trayectoria, algunos claros hay, pero en función de la capacidad que tiene la mancomunidad de intervenir, de ser influyente, de ser representante de 100.000 y pico de vecinos, ¿qué uso se le está dando a esta capacidad, a esta posibilidad de intervenir? ¿Qué uso se le está dando desde la mancomunidad? Cero. Ninguno. ¿Saben por qué? Porque tienen miedo de entrar en disputas, porque el del PP es muy del PP y el del PSOE es muy del PSOE, y como haya algo que decir que tenga que ver no con ellos directamente sino con sus sociedades limitadas o anónimas, que son las que les pagan o los que en definitiva les pagan o les ponen para que les paguen, es decir, los que les van a dar el futuro político, los que les van a permitir que vayan en las listas, al final les paga el pueblo, claro. Mientras tenga algo que ver, entre en confrontación eso, la mancomunidad no tiene mucho futuro. Entonces, si hay que hablar del hospital, ¿cómo se van a poner los del PP? Porque habrá que ponerse duro con el hospital. Habrá que decir algo del hospital. Pues miren, ¿quién ha hablado también?
Antonio Fernández.
Es también. Del PSOE. Es del PSOE. También Pedro. Es del PSOE. Yo estoy esperando a los del PP. Venid, alcaldes del PP, y hablad del hospital.
El primero que lo
está
ha hecho.
Está bien. De hablar del pulgón, hablar de la... de la falta de seguridad, porque no hay guardia civil, y todo eso corresponde a Pedro Sánchez. Está muy bien, a la cabeza, duro y a la cabeza. Y ahora hablemos del hospital, que es de aquí, de Sevilla, y del Partido Popular gobernando la comunidad autónoma. Así que el que habla aquí es Antonio Fernández.
Pues sí, por desgracia, la sanidad pública tiene una zona cero en nuestro hospital de la Inmaculada de Huércalovera.
Ojo, es la frase que ya el PSOE ha decidido ponerle al hospital, y quizás sea cierta, porque eso es lo que decía Mateo Hernández ayer y lo dijo José Luis
Sánchez
Teruel hace unos días. El PSOE ha decidido que esta es la zona cero, pero yo no sé si es una buena decisión o no. El tema es que el PSOE no lo puedes buscar para otras cosas que sea buscar guardias civiles, por ejemplo. Solo lo puedes buscar para darle de hostias a Juan Manuel Moreno, pero no para darle de hostias a Marlaska, porque es su partido. Ese es el gran problema, claro. Por eso los mecanismos no están defectuosos. Pero en fin, aprovechemos en la medida que podamos estos defectos de fábrica que nos traen nuestros políticos. Estaba hablando don Antonio Fernández, alcalde de Cuevas.
Pues sí, por desgracia, la sanidad pública tiene una zona cero en nuestro hospital de la Inmaculada de Huercalovera. El hospital de referencia de los cuevanos y cuevanas y de las comarcas del Levante y la Almanzora, que estamos sufriendo la degradación de este centro, que se está convirtiendo en un pequeño centro de salud sin especialistas, sin citas, sin médicos, pero eso sí, con una obra interminable en sus puertas. No es algo que diga este alcalde. Es algo que puedes escuchar y que tienen experiencia todos los vecinos que están esperando una cita, una operación o un especialista, y que se ven en la desesperación de pensar en arruinarse para acudir a la sanidad privada. Hay que seguir reivindicando una sanidad pública de calidad, que nos dé el derecho a todos a ponernos enfermos y a que nos asistan con garantía, y también que le dé a los grandes profesionales de la sanidad a tener unas condiciones dignas, adecuadas, porque es la mejor forma de agradecerles que estén ahí cuando más lo necesitamos.
Los grandes profesionales de la sanidad y aquellos que no son grandes, que se hagan grandes. Aquellos que trabajan menos y les cuesta, que trabajen un poco más. Y los que están trabajando, que sean de ejemplo a los que trabajan menos. ¿O usted cree que en esos mil y pico no hay de los que escurren el bulto? ¿Qué sistemas de control tenemos para que, en definitiva, la propia debilidad del hospital, que es falta de personal, no ahonde en el problema con gente con brazos caídos por ahí andando? ¿Eh? Con gente que furtivamente se va, o que va a un médico o compañero para que le dé una baja. Hace falta mucha responsabilidad para que, ¿cuánta gente, en definitiva, porcentualmente, de mil y pico personas estarían en ese grupo? Bien, quedémonos con los que son verdaderamente honorables y que esperemos todos que sean la mayoría, ¿no? Está por ahí Trabalón. Este es del Partido Popular. Trabalón es el alcalde de Zurgena. ¿Qué tiene que decir el alcalde de Zurgena ante esta situación del hospital? ¿Qué va a decir un alcalde del Partido Popular? Este es el primero que tenemos. A los otros les hemos preguntado. Tienen que ustedes oír, estas cosas no se cuentan, perdón, no se reproducen. Solamente les puedo decir cómo parecía que les estabas pegando en el alma, retorciendo el alma, por pedirle una valoración de un hospital que dirige Juanma Moreno para ellos. Fíjense. Será como un pellizco en el corazón, en la parte más sensible de su cuerpo. Ay, es que no es competencia. Mira, Guardia Civil. Se enmarlasca un hijo puta. Ah, ahí sí. Vale. Trabalón es del Partido Popular. ¿Qué dice el hospital?
Pues la verdad que, según he podido informarme, el Hospital de la Inmaculada, pues ahora mismo se encuentra dentro de unas obras que ahora mismo están en ejecución y que van para arreglar ese problema. Que la verdad, pues, que todo lo que sea mejorar la calidad asistencial de los vecinos y mejorar su trato, pues es lo que debemos de ir dirigidos todo el mundo.
Yo puedo poner otra vez para no oír nada. Listas de espera, derivaciones, falta de personal. Solo hay una obra que está en marcha para arreglar problemas. Este es el Partido Popular. La botella no medio llena. La botella rebosando. La botella no medio vacía. No, la botella rebosando. Bien, démosle otra segunda oportunidad a Trabalón, ya que él ha pedido y nos ha mandado dos cortes. A ver el segundo.
Luego, con respecto a la falta de profesionales del Hospital de la Inmaculada, pues decir que nos encontramos, ¿no?, en una zona, y abro como enfermero, ya no como alcalde, en una zona de difícil cobertura que muchas veces resulta poco atractiva para los especialistas que se desplacen hacia nuestra comarca, y habría que buscar la manera de esta zona de difícil cobertura que pueda ser llamativa o atractiva para que los profesionales pues puedan estar de una manera cómoda y elijan nuestro destino, ¿no? Y luego, con respecto a qué puedo hacer yo como alcalde, pues como alcalde lo que puedo hacer es animar a las personas que llevan las competencias de esta materia, como es el hospital, que es la Junta de Andalucía, animarlos a hacer esa función tan importante como es la sanidad, de una manera que permita, ¿no?, pues que se cubre todo cuanto antes. Entiendo el esfuerzo que están haciendo, un gran esfuerzo inversor, donde se han hecho centros de salud nuevos, incluido Zurgena, se reformó el antiguo y lo equiparon, ¿no? Se están haciendo muchas mejoras en sanidad, pero por desgracia, ¿no?, pues muchas veces solemos tener la percepción de que esa percepción de que no es suficiente. Entonces, pues, queda mucho trabajo por hacer en sanidad, y de verdad, pues, que todo comienza con un paso.
Están sin aliento. Ha venido a darles aliento a los compañeros de Madrid, de Sevilla. A los compañeros, al sistema, a animarlo. No. Si fuese de otro signo, serían bestias de carga a los que hay que pegarles. Pero a estos hay que animarlos. Animarlos a seguir en el buen camino, etcétera, etcétera. Así de suave se tratan los compañeros de partido. Ya está, esa es la realidad. ¿Este es alcalde de su pueblo? Claro que es alcalde de su pueblo. ¿Cuánta gente de Zurgena tiene un problema con la sanidad? ¿Cuánta gente de Zurgena tiene un problema con la sanidad? ¿Estamos hablando de 500 zurgeneros? ¿Estamos hablando de 400 zurgeneros? ¿Cuánta población tiene Zurgena? ¿Tiene 3.000? Si hacemos una... Si esta comarca tiene 23.000 personas, 24.000 personas en listas de espera, somos ciento y pico... Una cuarta parte, digamos que la cuarta parte de la población de Zurgena. ¿Cuánto es la cuarta parte de la población de Zurgena si son 3.200? Pues estamos hablando de 800 aproximadamente, 700. Querido alcalde, 700 vecinos tuyos han oído lo que has dicho. No les atienden en el hospital, están en listas de espera. Diles si iban contigo a animarlos. A animar a tus compañeros del Partido Popular. Trabalón, a ver si van contigo a animar al delegado y a los demás. ¿Eh? Animarlos para que sigan en ese camino. Y bien. Vean ustedes que no son matices, son cosas muy gordas que se aprecian a la vista. Los matices son cosas delicadas, que suavemente uno se lleva. Con una pequeña especia le das un sabor a la comida y un giro, pero es muy suave. Esto no son giros pequeños y suaves, esto no son matices. Entonces, claramente, aquí pasa algo, pero no es muy grave. Pues sí, sí que lo es. Explícaselo, Trabalón, a sus vecinos. Y a ver si el resto de alcaldes también van saliendo. Porque los del PSOE ya no vimos que no tiene ningún problema. Si fuera para pedir policía y guardia civil, guardia civil en este caso, entonces sería otra cosa. Pero para esto no tienen problema. Ahora, el Partido Popular, que... sí controla Sevilla. Lo que pasa es que, fíjense lo que son las cosas. Mi amigo Baltasar Aro, de Canal 9, ha recordado una cosa muy interesante en su página de Facebook. ¿Cómo sería este PP de hoy en el año 2018? Este PP de hoy, que hay que animar a todos a seguir adelante juntos y que sin fisuras. ¿Cómo habría hablado este PP en el año 2018, que no estaba gobernando y que gobernaba Susana Díaz, que gobernaba el PSOE? Entonces, muy interesante escuchar a estos mismos que hoy no ven el tema tan grave, que lo ven tal. Entonces, veamos cómo una parlamentaria del PP, Rosalía Espinosa, en 2018 describía al hospital. Podemos hacer un ejercicio de pensar que no es de 2018, sino que la hemos cogido hoy por la calle y le hemos preguntado. Y a ver si el diagnóstico de entonces tiene alguna coincidencia con el diagnóstico de hoy. Es decir, si los 7 años del Partido Popular en el gobierno regional han cambiado algo o se compadece exactamente con lo que era el hospital desde el punto de vista del PP hace 7 años. Es decir, si estaba igual, si está igual de mal. Rosalía Espinosa, 2018.
El problema viene porque no están representadas las especialidades que tendría que tener este hospital. Por ejemplo, se han marchado 2 cirujanos, se han marchado 5 oftalmólogos en el mismo mes, no tenemos dermatólogos, los pacientes de dermatología del Hospital de la Inmaculada son montados una vez a la semana en una ambulancia y atendidos en el Toyo, se van entremezclando con los pacientes de allí y luego los tienen que devolver a otra vez a Huerca Lovera en ambulancia. No hay oncología, una especialidad muy importante, sino que una vez a la semana se traslada un equipo de Almería para poner alguno de los tratamientos, con lo cual los pacientes oncológicos, que son pacientes a los que hay que mimar más por lo grave de la enfermedad y también por lo tóxico y lo fuerte del tratamiento, tienen que sufrir constantes desplazamientos. No tenemos neurología, ni siquiera está representada, cuando es la primera causa de muerte entre las mujeres, y otras especialidades como cardiología tampoco están bien representadas. Eso es en cuanto a especialidades. Se está castigando a los vecinos del Levante con unas listas de espera enorme, porque no están bien representadas las especialidades que hay, o se los está castigando con tener que acudir a otros hospitales más lejanos, cuando entre la cartera de servicios de un hospital comarcal tienen que estar representadas todas estas especialidades que le he dicho. No son los vecinos del Levante de Almería menos que los vecinos de otras provincias de Andalucía, que disponen de hospitales comarcales y sí disponen de estas especialidades. ¿Por qué ocurre esto? Pues esto ocurre porque este hospital, por su ubicación geográfica, es un hospital que es menos atractivo para los profesionales, y a ello se le suma las malas condiciones laborales que ofrece el SAS, y también se le suma la presión asistencial. Presión asistencial que el área de urgencia, yo creo que es el ejemplo vivo de lo que está ocurriendo en este hospital. El área de urgencia del Hospital de la Inmaculada cuenta con un número de médicos de urgencias que va de los 12 a los 14, cuando necesitaría, para poder garantizar la asistencia, la demanda asistencial que hay, y poder organizar los turnos de forma adecuada, un número mínimo de 23. Con lo cual ya se pueden imaginar ustedes la presión de asistencial que tienen los médicos que trabajan en el área de urgencias de este hospital. Tienen muy poco tiempo para atender a los pacientes, los tienen cada 3, 4, 5 minutos tienen que atender un paciente. Y esta presión asistencial no se la ha inventado, no son datos que se inventen ni los médicos, ni no, son algo constatable. Tanto es así que la Junta de Personal del Hospital de Huerca Lovera ha denunciado esta situación.
O sea que son de derechas los de la Junta de Personal, esos.
Claro, porque lo que conocemos como comité de empresa en otros lugares.
Porque hoy con la derecha no dicen nada, o qué quiere decir esto. O que entonces había gente más comprometida. Dice Rosalía, médicos que se van. 7 años después, no se van médicos, apuñeados. Enfermos transferidos, trasladados. Se trasladan enfermos, apuñeados. 7 años después. Oncología no hay. Oncología sigue sin haber. Neurología no hay. Creo que no hay neurología. Seguimos sin tenerlo 7 años después, señora Rosalía. Listas de espera. Joder, pues para listas de espera las que tenemos. Menos especialidades que otros hospitales. Bastantes menos. Tendría que haber 23 médicos en urgencias. ¿Cuántos médicos hay en urgencias? Esto sí que no lo sé responder. Dice, no son datos que me he inventado, son datos constatables de 2018. ¿Y estos de hoy? ¿Son constatables o no? Esto es lo que ha mejorado el hospital con el Partido Popular entonces. ¿Cuántas décimas hacia arriba o hacia abajo? Porque si te separas un poco parece que está en el mismo sitio. O quizá con más gente... contratada y con más personal también, o con más personas demandando la asistencia. Estaba a su lado Domingo Fernández, que se
el hospital
hacer,
que todos queremos, el que necesitamos y que nosotros no somos vecinos de ni de.
Perdón, que se suele hacer el muerto, pero que en este caso estaba con su diputada. Todavía no había aprendido el don del silencio, en fin, la virtud del silencio. Así que junto con su diputada se arrancó y empezó a hablar de lo mismo que ahora él tiene encima, pero él no es el responsable. Ahora, yo quiero saber qué opinión tiene Domingo, que en privado me la imagino, o no me la imagino porque la he oído, y quiero ver cuál es esa opinión cuando tiene que decirla públicamente. Él es del PP, pero entonces era del PP sin tener obligaciones con Susana Díaz, que era del PSOE y la que gobernaba Andalucía. Domingo.
El hospital que todos queremos, el que necesitamos y que nosotros no somos vecinos de ni de segunda ni de tercera. Que por qué hay hospitales en otras provincias de Andalucía que sí están bien atendidos, que tienen especialidades, que tienen enfermeros necesarios, que tienen los auxiliares necesarios y que tienen los materiales necesarios, y aquí en Huerca Lovera, por las condiciones, porque somos vecinos, o Almería no le interesa a la Junta de Andalucía, o no le interesa a Susana Díez, ¿por qué no está tan así? Pues bueno, decirles que los vecinos de Huerca Lovera, de la comarca del Levante, de la Almanzora, de Los Vélez, no vamos a estar quietos y vamos a luchar para que este hospital cuente con los servicios que nos merecemos.
Bien, esta parte última me encanta, la pongo otra vez. 2018.
Que no está tan así, pues bueno, decirles que los vecinos de Huerca Lovera, de la comarca del Levante, de la Almanzora, no le interesa a Susana Díez, ¿por qué no está tan así? Pues bueno, decirles que los vecinos de Huerca Lovera, de la comarca del Levante, de la Almanzora, de Los Vélez, no vamos a estar quietos y vamos a luchar.
Presidente de la Mancomunidad también, ¿eh?
Luchar para que este hospital cuente con los servicios que nos merecemos.
¿Sigue vivo eso? Porque a lo largo de todo este tiempo, desde 2018 aquí, ya no ha habido que luchar, porque como entró el Partido Popular ya todo se iba. A partir de ese momento se meaba champán. Pero no se meaba champán, no. En realidad se meaba otra cosa, se micciona lo que se micciona, que son lo que el cuerpo tiene que expulsar. Son desechos. Entonces, ¿qué tenemos en este momento? ¿Tenemos un hospital para ir a presumir en algún sitio? ¿O tenemos un hospital que se va haciendo harapos, que se va diluyendo en sus propios jugos, en unas propias fuerzas que nosotros desconocemos, pero que son las que hacen funcionar al hospital y que tienen por un lado una fuerza tremenda, el mundo de los trabajadores, el de los sindicatos, ojo con la gerencia, ojo con los gastos, atentos a lo que pasa con la consejería, el mundo de los salarios, quién entra, quién sale, a quién contratamos, cómo los contratamos, qué mundos se mueven, qué submundos se mueven ahí, para que al final nadie te hable con transparencia. ¿Qué pasa en el hospital? Sabemos lo que pasa, pero ¿por qué está pasando? No. Entonces tenemos que saber esa maquinaria cómo funciona. ¿Cuánta gente trabajando? ¿Cuánta gente falta? Es decir, alguien tiene que hacer, los sindicatos, algo tendrán que, me imagino que con el tiempo que tienen libre, y si no lo tienen libre, están dedicados a cuidar de las condiciones laborales, tienen que tener una guía, unos datos normales, igual que si nosotros vamos a hablar de las listas de espera, pues tenemos que tener las listas de espera encima y tenemos que saber lo que son las listas de espera. Supongo que ellos tendrán un listado de las cosas. Es decir, entre unos y otros tenemos que saber qué está pasando en ese hospital, en lugar de encontrarnos con un castillo, una fortaleza inexpugnable, inexpugnable para el conjunto de los ciudadanos, que puede entrar para ser tratado, pero que va a desconocer el funcionamiento de eso. Simplemente entra a un sitio y no preguntes. Simplemente observa y ten conocimiento de que existe este servicio, pero tú no preguntes cómo funciona. Y si funciona mal, da igual, sigue estando el edificio y si preguntas no te vamos a responder. La sociedad no está organizada para esto. Solo podemos los medios de comunicación y la gente quejándose.
Ya, pero Miguel Ángel, es cierto que la gente se queja mucho en la calle cuando preguntas. Decía José Luis Sánchez Teruel en una
queja escrita.
Claro, eso es lo importante. si esa queja no se pone por escrito, no se presenta en el centro, no consta que haya alguien que esté enfadado por ninguna situación.
¿Dónde están nuestros representantes públicos? ¿Dónde están nuestros... ¿Dónde están nuestros parlamentarios, otra vez? ¿Dónde están? Hicieron de una soplapollez el asunto que les valía un año de descanso. Si van a meter algún dinerito en los presupuestos este año o no para el hospital. Eso fue el año pasado. Y como aparecieron los medios y le pusieron la música que necesita una película de tensión, saben ustedes de... ¿Será o no será? ¿Lo lograrán o no lo lograrán? Entonces parecía que no había otro asunto en el mundo y que ellos, si cumplían en ese concreto, que se habían fijado los medios, porque los medios se iban a entretener 5 minutos después en otro, si en el momento en el que pasan los medios y piden atención a este asunto, ellos están a la altura de las circunstancias y consiguen que haya un poco de presupuesto para la ampliación del hospital, ya me puedo quedar durmiendo el resto del año. ¿Dónde están los medios de comunicación pidiéndole explicaciones, fiscalizando a estos señores, a estas señoras? ¿Dónde está la sociedad que de verdad, no sé, entienda, no solamente desde un punto de vista teórico, sino, hombre, un poco más presente? El ciudadano que se ocupa de las cosas públicas. Es que nosotros, para ser ciudadanos, no basta con nacer en España, que sí, que somos ciudadanos de España. Sí. Pero el ciudadano, el que de verdad se puede poner el nombre de ciudadano, es el que se ocupa de las cosas públicas. Las suyas y las del conjunto. El hospital, no podemos ocuparnos de las cosas públicas porque alguien nos lo impide. Y al mismo tiempo nos está dando un servicio de tercera. Y esto tenemos que arreglarlo, me imagino. Y si no, pues mire, a las tinieblas todos y a rechinar los dientes. Ya está, no hay otra solución. Esto lo arreglamos nosotros como ciudadanos y nuestros alcaldes a la cabeza, o no lo arregla nadie. Aquí no va a venir nadie a arreglar el hospital, ¿eh? Nadie va a venir, ¿eh? Bueno, teníamos más cosas del hospital, pero es que ha sido al final todo solo un asunto. Y había otros temas de interés muy interesantes. Vamos, de interés ya muy interesantes es una redundar. Bueno, Katina, vamos con los titulares. Les recordamos a los queridos oyentes cuáles son nuestras noticias del día y voy a ver si puedo hablar unos minutos con Juan Torrijos al final. Y si no, pues nos despedimos. A por ello, venga.
El sindicato de enfermería SACHE de Huerca Lovera ha declinado pronunciarse sobre la falta de agua caliente en el hospital La Inmaculada y de otros problemas que afectan a este centro. Dicen que están ocupados con tema de oposiciones, traslados, que tienen un plazo, mientras que los problemas que tiene el hospital ya los conocemos todos. Eso es lo que dicen. Y al alcalde de Antas le parece insostenible la situación del hospital. No entiende cómo va perdiendo recursos mientras la comarca crece y añade que es vergonzoso tener que acudir a otros hospitales de Murcia para poder ser atendidos. Se han reunido también reacciones de otros alcaldes. También se le hemos pedido al senador, a Jesús Caicedo, una opinión sobre esta situación del hospital La Inmaculada de Huerca Lovera, que no se ha pronunciado, al menos de momento, ni tampoco lo ha hecho sobre otro asunto que nos preocupaba muchísimo, y es que el Senado ha aprobado limpiar Palomares de plutonio a partir del 1 de enero del 2027. Ha sido la Comisión de Transición Ecológica de la Cámara la que ha aprobado la moción del Partido Popular con el voto en contra del Partido Socialista.
Caicedo, querido amigo, persona tan bien ponderada por todos, ¿qué pasa que en 8, 9, 10, 12 años nunca has salido a contarnos algo de lo que haces por Madrid? Ahí lo dejo.
Sí que ha habido reacción al asunto de Palomares por parte del abogado de Ecologistas en Acción, José Ignacio Domínguez. Dice que el voto en contra del Partido Socialista a la limpieza de Palomares es coherente con su trayectoria, recordando que los abogados del Estado han defendido ante la Audiencia Provincial que es preferible dejar las cosas como están en Palomares. Balconista oficial de Cuevas, Enrique Fernández Bolé, así que le resulta impresentable que el Partido Socialista se haya opuesto en el Senado a limpiar Palomares después de 60 años sin que ningún partido, asegura, haya hecho absolutamente nada. Al alcalde de Vera, Alfonso García, le parece una gran noticia la limpieza de Palomares y también de Vera, además para toda la comarca, asegura que es una buena noticia y espera que el Gobierno de España cumpla el mandato del Senado. Greenpeace, por su parte, ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, cambiando ahora de asunto, que anule la licencia del Algarrobico ante los constantes incumplimientos del Ayuntamiento a una sentencia que se remonta al año 2018. Y la Junta prevé inaugurar la variante de Mojácar el viernes de Dolores. Ni el Ayuntamiento ni la Junta dicen haber recibido notificación sobre la suspensión cautelar que Salvemos Mojácar dice haber solicitado al juzgado de lo contencioso. Y los sueldos políticos de Garrucha se elevan a 450.000 euros anuales, según el Partido Socialista. Critican la subida de sueldos del concejal de Turismo en 12.500 euros más al año y del de Cultura en 5.000 más. Empresarios y comerciantes de Pulpí se unen. Ayer fundaron la Asociación de Comerciantes y Servicios de Pulpí, que estará presidida por Pedro Jesús Ponce. La veratense Elisa Caparrós representará a Almería en el certamen de belleza Miss España 2026. Una gala que se va a celebrar el 11 de abril en el Teatro Auditorio de Salón.
Es una tomadura de pelo. Le siguen llamando variante, pero es una tomadura de pelo. ¿Pero cómo le pueden tomar el pelo a la gente? Pues porque alguien querrá que le tomen el pelo. Eso no es una... Lo podrá decir el alcalde mil veces. Y Rosa María Cano, la que por las noches amasa de madrugada, esta panadera tan eficaz a la hora de amasar todo lo que tiene que ver con los bomberos, las elecciones, lo amasa muy bien, muy bien. Masa madre. Pueden decir lo que quieran, pero es una tomadura de pelo. Eso no es una variante. Lo van a inaugurar como tal, le podrán poner un cartel, pero si usted quiere creérselo, no es un problema. Vea usted, entérese por sí mismo, si no quiere creer a nadie, créase usted por sí mismo, descubra que es una variante y aquellos que son los principios que definen una variante, aplíquelos a esa a ver si tiene algo que ver con una variante. Señor Torrijos, Juan, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Vamos a despedir contigo. Muy bien, ¿qué tal? Muy bien.
Aquí estoy, escuchando lo de las variantes, yo pensando que qué vergüenza es una variante, y qué vergüenza son los viajes de los políticos, y qué vergüenza es ir y que te digan que las fallas no están, ¿cómo te diría yo? De aquella manera, mira usted, no, las fallas ya no están politizadas, y de pronto te encuentras una falla donde hay una celda y dentro de la celda un político, y tú dices, ¿un solo político en una celda? ¿Cómo es posible? Pues, así es la vida, hijo.
Pero está muy bien. Bueno, pero está bien. Al final es una expresión de la gente, como en los carnavales o, ¿sabes?
Claro, pero ¿sabes lo que ocurre? Que a mí me hubiese gustado que en esa celda no hubiese habido una sola persona, sino por lo menos dos.
Ah, bueno, pues
una sola. A los que en Valencia, después de todos los muertos habidos y por haber en Miguel, una sola persona metida en una reja, una sola. A ver, después de todo lo que ha pasado por allí, los ríos, las aguas, los reyes, el Hidalgo de Caiporta, todo lo que ha pasado, el pobre Carlos Monzón era el único que estaba metido en la reja. Increíble. Un poco sectaria me pareció esa falla, ¿qué quieres que te diga?
¿A quién metían? ¿Era Mazón entonces?
El pobre Mazón era el que estaba metido entre rejas. Y por allí no apareció por ningún lado nadie de los que estaban mandando en ese momento en las aguas del Júcar, nadie en los que estaban mandando en el ejército español, nadie en el que estaba mandando en el gobierno, no. El pobre Manzón, con todas sus orejas, que mira que tiene orejas el caballero, era el único que estaba metido en la reja de la falla. Yo dije, es un poco sectaria esta falla. Dije yo así un poco, y me miraron unos cuantos allí como diciendo, mira, aquí hay otro facho. Digo, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer?
Claro, es que es un tiro. La obra que ha hecho el fallero es un solo tiro y para un año. Entonces hay que mirar un poco el mensaje que se quiere dar, si es muy escorado o pretende hacer una
una
proyección de la realidad.
Sectario, una falla sectaria, porque hombre, lo lógico es que allí, vamos a ver, ahora mismo que estábamos hablando, que yo quería hablarte un poco de los viajes, ¿a ti te parece normal que una ministra se marche y se gaste 7.000 euros de nuestro dinero, no del que yo, no del que ya le pagamos de sueldo, no, no, sino aparte de ese dinero que se gaste, 7.000 más de nuestro dinero en ir a ver allí a Estados Unidos, a Hollywood, a Los Ángeles, a ver cómo andaban por allí aquello de los Oscars, a mí me parece una auténtica barbaridad. Pero oiga, lo mismo que me parece una barbaridad que el que era presidente de la Diputación de Almería, don Javier Aureliano, se gastara en un viaje a Madrid a una reunión de la FANDESA, de la FIN, de la Federación Española de Municipios y Provincias, donde, por cierto, según la UCO dice que no se le vio aparecer, y no fue solo, sino fue con una acompañante, una compañera de diputación. Y yo digo, hay que ver en qué se parece, ¿verdad? Algunas veces la vida de política de Carlos Manzón y aquella comida suya con este viaje. Lo que pasa es que a aquella periodista la conocíamos y a la compañera de Javier Aureliano todavía no la conocemos. ¿Tú crees que llegaremos a conocerla?
Yo creo que este tema ha pasado desapercibido. No hay nadie que quiera, no sé, que esté dependiente de ese asunto.
Estamos empezando a estar, porque la UCO lo ha descubierto. La UCO ha dicho que se han gastado 2.000 euros, que ese dinero no ha salido de las facturas en diputación, por lo cual quiere decir, oiga, don Javier, por lo menos se podía usted haber ido al viaje, que no hay quien se lo niegue, pero haberlo pagado de su bolsillo, y no estaríamos diciendo absolutamente nada. Un viaje privado, usted se lleva a quien usted quiera, compañera, sobrina, novia, lo que le dé la gana, pero si lo pagamos el resto de los almerienses, por lo menos sea usted un poco... Si es que las braguetas en esta España
es nuestra... fíjate, Torrijos, que este asunto, que yo no lo he leído, pero si dices tú que estará dentro de las... Este asunto es uno que llama la atención, pero es que son... Yo me he leído al menos seis tomos, al menos cinco tomos de 300 y pico páginas. Algunos son muy fáciles de leer, no crean que es que uno tiene una especial cualidad. Es que son la reproducción muy fácil de seguir de WhatsApp. Entonces, en una página a lo mejor hay dos, tres WhatsApp y pasas a la siguiente. Por eso son muchas páginas, pero es fácil de leer. Y son tantas las cosas que la UCO está contando en relación a la Diputación, porque ellos, no olvidemos, que tienen una idea clara, y es que ahí se ha producido una mangancia, ¿sabes? Que se han llevado dinero, y entonces trata de señalarle al juez quiénes son los responsables y de qué forma se urdió la trama. Entonces hay tantas cosas que esta concreto no la había leído, ¿no? Yo, seguramente será autotomo, no lo sé.
Bueno, pues mira, entre todas esas, entre los 43 que se están investigando, entre las hipotecas, que es la casa que se compró Javier Aureliano, los nombres a quien se la compró, las cosas, toda esa, una de las cuestiones que más ha llamado la atención es que estamos de nuevo con las mismas miras de siempre. Oiga, mire usted, que cada señor aquí parece ser que su bragueta se la tenemos que pagar todos los demás. Y yo creo que eso es lo que no tiene sentido. Y es de lo que yo escribo mañana. Oiga, que sí, que me parece muy bien que la vida privada es la vida privada, pero que no le tengamos que pagar encima las putas nosotros, coño. Eso es lo que ya clama al cielo. Oiga, mire usted, es usted un sinvergüenza. Está usted haciendo con trampa por tosillos, con las mascarillas, con todo, con las adjudicaciones. Es que encima le tenemos que pagar a las señoritas. Y es que eso ya es lo que clama.
Vamos a ver, espérate un momento, coño. Que yo, si el asunto va a dar ahí, a mí no me da ningún miedo. Pero, coño, me parece que quien iba ahí era su jefa de prensa. Y iban a lo que iban, a la federación.
No aparecieron. En las reuniones de la federación no aparecieron. Es que es lo que dice la UCO. Es que lo más grave de esto es que la UCO certifica que este señor no apareció por la reunión desde la UCO de la FAN en ningún momento. Si es que había esa reunión o era simplemente una excusa. El caso concreto es que hay 2.000 euros que le hemos pagado a un presidente de la Diputación con una compañera. Hombre, si vamos a ver, si se dijese que el viaje era a la UCO, si se dijese que el viaje era a la FEN, no habría ningún problema en decir que iba acompañado de fulano, fulano, fulano y fulano. ¿Verdad que no? ¿A que no había ningún problema?
No.
Cuando no se conoce el nombre de la persona que le acompañaba, que por cierto era una señora, una compañera, según dice la UCO, y te dicen lo de la UCO, que estuvieron en una cena bastante, en un restaurante bastante lujoso, y que por cierto no aparecieron por las reuniones de la UCO, ¿qué te lleva a pensar eso? Pues posiblemente a lo que le ocurrió al pobre Mazón después de la comida, que hubo ahí un paréntesis de 2 o 3 horas, que no se sabe dónde estuvo el hombre. Y ahí me quedo. En fin. Que se ha cortado.
No, no, que se va a cortar. Lo que estoy escuchándote aquí, a ver hasta dónde llegamos con este asunto, a ver si llegamos y le sacamos punta.
Yo creo que tarde o temprano habrá que sacarle punta, ¿eh? Yo me imagino que a estas cosas hay que sacarle punta. Como, por ejemplo, tenemos que sacarle punta a lo que ha ocurrido últimamente en Roquetas y que puede empezar a ocurrir en otros muchos puntos de nuestra provincia. La gente está de verdad enfadada, Miguel, y se han creado patrullas para luchar contra los delincuentes, para contra los ocupa y para con todo lo que les está fastidiando la vida a los vecinos. Y a mí lo que me clama al cielo es que ante esta situación, pues ahí tenemos a un señor como el señor Martín, el subdelegado del gobierno, el vocero de Pedro Sánchez, el gobernador civil de la provincia, el jefe de todo lo que tendría que ser la seguridad de esta provincia, que no dice absolutamente nada. Pero las patrullas están en Marruecos, en Roquetas. Sí. Y aquí hace unos cuantos días, en estos pueblos de la Andara, se hablaba de patrulla porque están robando las naranjas a la gente. ¿Y sabes cuándo roban las naranjas? No esperan por la noche, que por la noche las luces se pueden ver, no. A la hora de la siesta, cuando la gente se va a comer a las 2 o a las 3 de la tarde, es cuando aparecen las furgonetas, las cargan las cajas de naranja y al día siguiente las están vendiendo en los mercadillos, a lo mejor a 4 o 5 kilómetros del mismo sitio de donde la han sacado. Y es que, mire usted, es que están desmantelando la Guardia Civil, están desmantelando la seguridad. Estos señores nos están dejando, y perdonen la expresión, en pelotas, en lo que a la seguridad se refiere.
Imagínate la pelea que tenemos aquí, que es una zona por la que entra mucha droga y mucho inmigrante.
Pues imagínate, pues supongo que dentro de poco el hartazgo al que han llegado los vecinos de Roquetas puede ocurrir lo mismo en el Almanzora, en el Levante, en vosotros, en todos los pueblos de la provincia. ¿Por qué? Pues porque estamos solos. Yo tengo un amigo que es guardia civil y el otro día cuando yo escribo una cosa me dice, si es verdad, si es que en mi pueblo solamente me ven de guardia civil cuando voy a la procesión de la Virgen del Rosario. Es que mientras tanto, pues si es que estamos 5 en Alhama para 14 o 15 pueblos. Para 14 o 15 pueblos hay 5 guardias civiles en Alhama. ¿Te puedes creer eso? Bueno, pues dicen que no están desmantelando esto. En fin.
Madre mía.
Un abrazo.
Yo lo que veo son muchos problemas y no sé cómo solucionarlos.
Hasta la semana
primero
que viene.
No es problema nuestro, es problema nuestro, pero no tenemos la posibilidad de hacerlo. Oye, Torrijos, hasta la próxima. Adiós.
Hasta la próxima, un abrazo.
Cuídate. Bueno, ha llegado el momento del final. Hay una nota por aquí, dice que Vera estrena el sendero El Salar de los Canos, su primer itinerario homologado para el turismo de la naturaleza. Bien, con esta última cuestión y sobre todo con el deseo de que todo vaya bien por ahí en la medida de lo posible, pues les emplazo a mañana. La hora son las 12:30, o es las 12:30 si se trata de la primera edición, y si es la repuesta, la original, la primera, y si es la repuesta, a las 6. Nos marchamos, gracias por la atención, adiós. Stop, not the way I feel about it.
much more than words could ever say. My dear, I'll be right here until my dying day. I don't know just how to say all the things I feel.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.